Nos instalamos en Brasil, ¿les parece? Allí, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva y el candidato del Partido Socialdemócrata, Geraldo Alckmin, deberán enfrentarse nuevamente el 29 de octubre. Cuando se lleva escrutado el 99,9% de los votos, Lula obtiene 48,61% de los sufragios. Alckmin, por su parte, llega al 41,64%. Eloísa Helena, del Partido Socialismo y Libertad, está en el 6,85%. Y Cristóbal Buarque, del Partido Democrático de los Trabajadores, 2,64%. Si hacemos una mirada rápida de los resultados de ayer, la primera conclusión que puede sacarse es que Alckmin fue la gran sorpresa de la jornada. Recordemos que en las encuestas previas a las elecciones, Lula contaba con una intención de voto en torno al 50% y Alckmin de alrededor de 35%. O sea, había probabilidades altas de que el presidente fuera reelecto ya en primera vuelta. Justamente, los principales diarios brasileños hoy titulan con lo que es noticia, la gran novedad, el hecho de que habrá segunda vuelta. Por ejemplo, decisión en segunda vuelta, dice en su portada el diario O Estado de São Paulo, un título muy similar al de O Globo, que afirma que la decisión pasa a una segunda vuelta. El rotativo Cero Hora titula simplemente Lula Alckmin y luego se dedica a la elección de los gobernadores, el caso concreto de Río Grande do Sul, justamente donde es editado ese diario. En tanto, Folio de São Paulo ya habla del día después y titula Lula ve riesgo de derrota y pretende redefinir la campaña.
Contacto con la región.
¿Cómo se explica este golpe sufrido por Lula, que cabe esperar en este mes de campaña que ahora se abre? Vamos a conversarlo con nuestro corresponsal en Brasil, el politólogo uruguayo Hugo Borsani. Buen día, Hugo.
Muy buenos días, Emiliano.
Hugo, cerca de 126 millones de brasileños acudieron a las urnas este domingo en unos comicios que se desarrollaron, creo, no hay novedades en ese sentido, con total normalidad, ¿no?
Total normalidad.
Entonces, ¿cuál es tu primera impresión después de estas elecciones de ayer?
Bueno, Emiliano, si bien el resultado en segundo turno estaba dentro de las posibilidades de las encuestas y sobre todo de las últimas divulgadas el sábado, una encuesta que no tuvimos oportunidad de compartir con ustedes, quedaban 50% para Lula, 50% para los otros opositores, cayó como un balde de agua fría para el gobierno y sorprendió, sobre todo, como tú decías, por el buen desempeño de alguien superando todas las previsiones. Esto indica que la crítica persistente de la oposición en el caso del intento de compra de un DC contra el candidato a gobernador de San Pablo, José Serra, más la ausencia del presidente Lula en el debate del jueves en la TV Globo, fueron decisivos en tirar del presidente una reelección en la primera vuelta que era prácticamente segura dos semanas atrás. Yo te diría, Emiliano, que la no participación de Lula en el debate fue el elemento más decisivo, porque fue después de ese debate que las encuestas registraron la caída más acentuada de preferencias por el presidente. Y Lula ya adelantó que en la segunda vuelta participará de todos los debates con Alckmin.
Por su lado, ¿qué méritos parece haber mostrado Alckmin, por lo menos en los últimos días, para alcanzar este repunte? Quiero decir, ¿Alckmin sube solo por problemas de la campaña de Lula o hizo él mismo por esta mejora?
No, sin duda, Alckmin hizo mucho, digamos, trabajó mucho. Un dato, por ejemplo, visitó 139 municipios, en cuanto el presidente visitó solamente 39 municipios. Digamos, se esforzó muchísimo, tuvo un buen desempeño en el debate, justamente, y de alguna forma, digamos, consiguió transmitir una imagen de credibilidad. Y tirar del presidente aquellos votos menos firmes, menos seguros. Pero debido a que, como decíamos, dos semanas atrás, este qué manera previsible. Es evidente que sin el caso del dossier y sin el asunto de la no presencia de Lula en el debate, no, difícilmente esto se hubiera dado.
¿Lula ya hizo algún pronunciamiento público sobre los resultados? Te lo pregunto porque Alckmin, que podríamos decir que en términos relativos fue el ganador ayer, se mostró satisfecho por su desempeño. Dijo, es una enorme manifestación de confianza y voy al segundo turno con grandes posibilidades de ganar la elección. ¿Qué ha dicho por su lado el presidente?
No, el presidente Lula no apareció en público realizando comunicación, simplemente se comunicó a través de asesores que para él no había sido una derrota, que recibía con satisfacción el primer lugar. Y lo que se sabe sí es que convocó para una reunión urgente para hoy, de mañana, con el equipo de ministros ligados al área política, y a la tarde con su equipo de campaña electoral. Pero no hubo manifestación pública del presidente.
Y más allá de esta manifestación de confianza de Alckmin con respecto a sus posibilidades en la segunda vuelta, ¿qué dices tú como analista? ¿Qué dicen los analistas brasileños? ¿Qué chances tiene de triunfar, de pasar por arriba de Lula el 29 de octubre? ¿Eso es algo realista?
Bueno, matemáticamente, digamos, es más difícil para alguien, sí, para Lula, ya que Lula precisa solamente un punto cuatro de puntos porcentuales, y algunos de los votos de Luisa Helena deben ir para él, aunque otros pueden abstenerse, pero muy pocos, si algunos, deben ir para alguien, ¿no? Por lo menos no creo que vayan a nivel significativo, El electorado de Luisa Helena es un electorado mucho más ideológico, lo más previsible es o abstención o algunos votar a Lula. Pero como la segunda vuelta fue conseguida, como quien dice, en los descuentos, con un Alckmin creciendo mucho en los últimos días, Alckmin llega, como tú decías, y como las declaraciones y la imagen de él lo muestran, como el vencedor, como el triunfador, con mucho ímpetu, y el presidente, la campaña del presidente muy desgastada, teniendo que asumir y solucionar el asunto del dossier, de rever las estrategias de campaña, todo muy sobre la marcha, y es como que todo empieza de nuevo. Está más difícil para alguien, pero no podemos, en este momento no hay quien diga que las previsiones para el segundo turno, que de la segunda vuelta, que estaban siendo dadas antes de esta elección del domingo, se van a verificar.
Estoy recordando, Hugo, el antecedente del año 2002, el triunfo de Lula. A ver, en aquella ocasión Lula no ganó en primera vuelta, tuvo que pasar a la segunda, ¿verdad? Había obtenido en la primera 46% frente a José Serra, pero llegado el turno de la segunda instancia, saltó al 61, ¿verdad? De 46 pasó a 61 y su rival quedó en 39. ¿En qué medida aquel antecedente tiene algún valor hoy?
Yo diría que es muy difícil tomar. Primero, como referencia, digamos, para equiparar, Serra, el candidato del PSDB, en aquella oportunidad tuvo el 23%, ¿no? Partía de un punto mucho más bajo que Alckmin, que está en el 41, casi 42%.
Ese es un punto importante.
Ese es un punto muy importante. Y la situación es completamente diferente, en el sentido que Lula, el PT, llegó como la esperanza, la renovación total del cuadro político, ¿no? De la experiencia, era una experiencia nueva. Durante estos cuatro años, Lula ya gobernó, tiene sus aspectos positivos, más tiene también esa carga, esa marca, o ese, por lo menos esa fuerte vinculación con escándalos frecuentes de corrupción, que sin duda han desgastado mucho esa imagen de partido diferente, y por lo tanto estamos en dos situaciones completamente diferentes.
Ya lo mencionamos, Hugo, Lula ha convocado para hoy a dos reuniones, la primera con los ministros que componen la coordinación del gobierno, la segunda con el comando general de la campaña. Según leía en Folia de San Pablo, bajo el impacto de la noticia de que habrá segunda vuelta, Lula reveló su deseo de alterar el rumbo de su campaña. Mostró su sorpresa por el porcentaje de votos obtenido por Alckmin, lo que implica que su adversario se tornó en una amenaza concreta a sus planes de reelección, dice este diario que estaba repasando. Entonces mi pregunta es, ¿qué cabe esperar para la campaña que empieza hoy? ¿Qué nuevo giro puede darle Lula a su estrategia?
Bueno, la segunda vuelta, todos los asesores de los candidatos manifestaron ayer que en esta segunda vuelta quieren centrar y van a centrar los debates en las propuestas de gobierno, pero también saben que será imposible dejar de lado las preguntas sin respuestas del caso del dossier y en realidad todo el mundo espera una campaña mucho más agresiva que la de este tramo final y muy centrada también en el aspecto de la corrupción. La oposición difícilmente va a dejar pasar eso. De alguna forma, Alckmin ya lo dio a entender ayer cuando en dos oportunidades repitió algo que parece una especie de eslogan informal cuando dijo la ética vencerá la corrupción. Entonces, ese tema va a estar muy presente, si bien obviamente Lula va a hacer mucho énfasis en lo que hizo, en sus obras. Debe salir a recorrer mucho más el país, como informábamos, él recorrió poco el país en comparado a Alckmin, y dispuesto a participar de todos los debates, de muchas más entrevistas, a mostrarse más con seguridad.
Y en cuanto al tipo de polémica, al tipo de enfrentamiento, ¿cuáles son los pronósticos? ¿Iremos, digamos, a un intercambio más feroz, más crudo que el que se vio hasta ahora?
Sí, todos prevemos aquí que eso debe aumentar porque de alguna forma fue justamente haciendo énfasis y con más agresividad en los últimos tramos que Alckmin consiguió mover un poco el cuadro de inamovible que estaba el presidente, tirar y colocar un poco de nerviosismo en la campaña de Lula y está en el propio Lula, como eso quedó evidente, y la previsión es que por más que se diga que se quiere un juego limpio y hacer énfasis solamente en las propuestas, difícilmente vamos a salir de un ambiente con mucha atención, con mucha agresividad.
Reitero los resultados de la votación de ayer en Brasil a nivel presidencial. Con el 99,9% de los votos escrutados, Lula obtiene 48,61% de los sufragios, Alckmin se ubica en 41,64% y Eloísa Helena 6,85%. Como consecuencia, habrá segunda vuelta el 29 de octubre entre Lula y Alckmin. Seguimos con nuestro corresponsal Hugo Borsani. Hugo, además de elegir presidente, los brasileños votaban ayer, al total de los diputados federales, que son 513, a 27 senadores, o sea, renovaban un tercio de la Cámara Alta, votaban los gobernadores de 27 estados del país y, bueno, los miembros de las cámaras legislativas regionales. Sobre la elección parlamentaria, ¿qué datos hay y qué consecuencias se pueden sacar?
Sí, si me permitís simplemente un pequeño dato más sobre la elección a nivel de los presidentes. Creo que es un dato importante informar que Lula ganó en 16 estados, en tanto Alckmin ganó en 11 estados, y si lo comparamos eso sí con la elección del 2002, resulta una diferencia significativa que en aquella época, en aquel año, Lula había ganado en 23 estados y Lula, el candidato del PSD, solamente en uno. Uh-huh. Y con respecto a la composición del Parlamento, no tenemos aún datos exactos sobre cómo quedó el repartido la Cámara de Diputados y la composición final del Senado. Algunos datos muy preliminares indican que el PT continuará siendo una de las dos principales bancadas junto al tradicional PMDB, pero no sabemos aún si mantiene o si disminuye la cantidad de representantes. El PSDB debe aumentar, tampoco tenemos datos definitivos, pero debe aumentar su bancada también. A nivel de los gobernadores...
Sí, ¿qué pasa en ese otro plano? Porque allí hubo algunas novedades importantes. El caso de San Pablo, por ejemplo, ¿no?
Hubo sorpresas, hubo algunas sorpresas. El PT ganó en 4 estados y va a disputar la elección en otros 2 estados. Y el PSDB ganó también en 4 estados y disputa en 3. Pero la diferencia principal es que, por ejemplo, el PSDB ganó, al igual que en el 2002, los dos principales colegios electorales, San Pablo y Minas Gerais. En San Pablo, José Serra ganó con el 58% de los votos, bastante también por encima de lo que prevían las encuestas, si bien daban la posibilidad de ganar en el primer turno, daban como máximo un 51 o 52%, Serra gana con 58%, obtiene más de 12 millones de votos. En Minas Gerais, el candidato también del PSDB, Aysenever, el candidato a la reelección, gana con nada menos que el 77% de los votos válidos. Pero el estado más importante de los que ganó el PT fue Bahía, el cuarto colegio electoral, que fue seguramente la mayor sorpresa de estas elecciones y también el mayor error de las encuestas de opinión, que daban como vencedor en primera vuelta al actual gobernador del conservador PFL, Paulo Souto. El resultado se definió en primera vuelta, pero para el otro candidato, el candidato del PT, el ex ministro Jacques Wagner.
Eso sí que es una pifia.
Es un error. Y otra sorpresa fue ahí cerquita de Uruguay, en el Río Grande del Sur, donde no se esperaba que la candidata del PSDB, Sheda Crucius, quedara en primer lugar y tendrá que definir en la segunda vuelta perdón, con el ex gobernador Olivio Dutra del PT, desbancando, quedando fuera de la batalla electoral, el actual gobernador Rigoto, que las encuestas daban como primero.
Acá también tuvimos otra sorpresa entonces. Entonces, Hugo, cerramos este primer enfoque con algunas otras consideraciones que hayan quedado en el tintero, más allá de estas preguntas que yo te fui formulando. ¿Qué cabe esperar ahora entonces?
Bueno, una campaña disputadísima y una elección disputadísima, ¿no? No solo la campaña, sin duda se espera que el resultado va a ser muy, muy cabeza a cabeza, y por lo tanto, por cuanto, digamos, una imprevisión total de cuál puede ser el resultado final, algo que no estaba previsto a poco tiempo atrás, y sin duda el que la tiene más difícil, si bien matemáticamente dijimos más difícil para alguien, el que la tiene más difícil para, digamos, moverse ahora de cara al electorado es para el presidente Lula.
Hugo Borsani, gracias entonces por este primer análisis con los números recién conocidos, bien fresquitos, de la elección presidencial ayer en Brasil. Contigo, con la información y también con los comentarios, vamos a seguir reencontrándonos en estos días rumbo al 29 de octubre.
Perfecto. Hasta luego.